La última vez que había compartido la palabra con ustedes, habíamos hablado sobre el problema del corazón y habíamos considerado algunos aspectos. Por un lado, la importancia que tiene el corazón anatómico y los problemas que de una u otra manera nos puede acarrear físicamente, incluso psicológicamente, cuando ese corazón no funciona de manera adecuada. Pero habíamos visto también que el concepto corazón, según lo presenta la palabra de Dios, en el contexto bíblico no se refiere al músculo, sino que al centro del entendimiento, al centro de la voluntad y el lugar donde el ser humano toma las decisiones, la mente, la voluntad, las emociones, las convicciones, todo ello se une y forma aquello que nosotros creemos y las elecciones que nosotros hacemos. Es el centro de nuestro ser que determina nuestra conducta. Habíamos visto también que por un lado el ser humano hace un diagnóstico, ¿sí?, acerca de las problemáticas que puede llegar a tener el ser humano, pero que le asignaba a distintos factores, a veces sociales, políticos, entre otros. En cambio, Dios, cuando hace un diagnóstico del corazón, va al centro de nuestro ser, que es a nuestro corazón, donde radica el verdadero problema. Lo que moralmente contamina al hombre es el corazón. Y habíamos culminado en aquella oportunidad y habíamos dicho que hay una buena noticia y que va mucho más allá de la práctica que puede hacer cualquier médico con el músculo, con el corazón anatómico, y que es esa promesa que Dios ha hecho y que la encontramos en Ezequiel capítulo 11, verso 19. La habíamos leído en aquella oportunidad y queremos volver a leer este texto, donde dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Queremos hacer una continuación, continuar con este tema, profundizarlo, ampliarlo, y queremos leer todavía un texto más que también encontramos en Ezequiel, en el capítulo 36, de los versos 22 al 32. Y dice así: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré a trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestra iniquidad, casa de Israel. En primer lugar, quisiéramos tener en cuenta y quisiéramos por ahí aclarar que si bien esta promesa tenía una implicancia para el pueblo de Israel, va más allá que para los exiliados de ese pueblo. Y bien podemos entender que así como habíamos escuchado nosotros en la palabra de introducción, ese diálogo que había tenido Jesús con Nicodemo hacía referencia a esta promesa. Y Jesús le dijo a Nicodemo en aquella oportunidad: tú eres maestro en Israel y no conoces estas cosas. Como que él debería haber sabido, según el texto de San Juan capítulo 3, versos del 1 al 15, que estas promesas se estaban cumpliendo. Y sin embargo, él no lo pudo comprender de la palabra de Dios. Porque esta profecía existía en aquel entonces. Y eran los maestros de la ley, eran los fariseos, eran aquellos que de alguna manera tenían, podríamos decir, estudio en la ley de Dios, los que deberían estar conociendo esta promesa. Y hay algo importante: un nuevo nombre, una nueva fachada, una reestructuración, si queremos llamarlo de alguna manera, de las instituciones judías, no servirían de nada sin un nuevo corazón y sin un nuevo espíritu. También para nosotros, para nuestros días, cualquier cambio en nosotros que no sea el corazón y sin un nuevo espíritu no serviría de nada. Sería simplemente alguna pequeña modificación externa, algún pequeño cambio, pero no sería en esencia una nueva criatura, así como se lo había hecho saber Jesús a Nicodemo. Nosotros queremos considerar dos aspectos en esta mañana. Primero, la necesidad que tiene el ser humano, la necesidad que tenemos de un corazón nuevo y de un nuevo espíritu. Y en segundo lugar, la grandiosa obra de Dios al cumplir esta promesa. Cualquier insistencia que nosotros podamos hacer, cualquier reiteración que hagamos de estas verdades bíblicas, y especialmente acerca de la perversidad, digamos, del corazón del hombre, no será suficiente, no será excesiva ni en demasía. Porque es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. Y también el domingo que habíamos hablado del problema del corazón, hemos visto cómo Dios había observado ya desde los primeros tiempos, y habíamos leído Génesis capítulo 6, cómo Dios observó, hizo un diagnóstico y había dicho que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. También habíamos visto, como lo expresó Jesús, que del corazón sale todo lo malo. Habíamos visto cuando él tuvo el diálogo también con los estudiados, los fariseos, en San Mateo capítulo 15, verso 19, y hay muchos otros lugares en la palabra de Dios donde nos da a entender y que nos afirma acerca de la maldad que hay en el corazón del hombre. Y estas afirmaciones de la palabra de Dios están con mucha frecuencia, podríamos decir, en contradicción o en oposición a las afirmaciones que nosotros por ahí la encontramos en ciertos pensadores, en filósofos, en pedagogos e incluso en las personas comunes, donde hay ciertas ideas donde se entiende que el ser humano por naturaleza es bueno, pero lo que termina arruinando, lo que termina corrompiendo al ser humano es la sociedad. Cuando en realidad lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que el ser humano por naturaleza es malo, no porque Dios lo haya creado de esa manera, porque Dios creó al hombre santo y puro, pero después de que el hombre desobedeció a Dios, después de que ha caído, esta maldad ha llegado hasta nuestros días. Incluso hay otros que creen que el ser humano no es ni malo ni bueno por naturaleza. Y otros creen que el ser humano no es del todo bueno, pero que tiene muchas buenas cualidades. Todas estas ideas son distintas ideas humanistas, pero que están en contradicción con lo que nos dice y nos afirma reiteradas veces la palabra de Dios. Se dice que Albert Einstein escribió: el único verdadero problema de todos los tiempos está en el corazón y en los pensamientos de los hombres. Y no se trata de un problema físico, sino moral. Es más fácil modificar la naturaleza del plutonio que la mente mala de un individuo. Lo que nos asusta no es la explosión de una bomba atómica, sino el poder de la maldad del corazón humano, su fuerza de explosión para el mal. Y entonces podemos ver en esta afirmación cuán grandes verdades estaba transmitiendo este hombre de la ciencia, que decía que el problema del ser humano no es un problema físico, sino moral. Y todos nosotros en la actualidad sabemos, más allá de que no entendamos los detalles, pero que el plutonio es ese componente químico que transformado y manipulado de una u otra manera puede hacer tanto daño, se lo utiliza para armas nucleares, entre otras cosas. Y termina diciendo, lo que nos asusta no es la explosión de una bomba atómica, cuando sabemos cuánto mal puede hacer una bomba atómica, cuánto daño puede generar, sino el poder de la maldad del corazón humano, su fuerza de explosión para el mal. Vemos cómo el corazón humano puede explotar para el mal, dice este hombre, y causar mucho más daño, mayor daño que la explosión de una bomba atómica. Cuando Dios crea a sus criaturas, lo que hace es bueno en gran manera. Y así también nosotros como lectores de la palabra de Dios sabemos y conocemos que Dios, cuando fue creando a las distintas criaturas, a los distintos seres, una y otra vez nos dice la palabra de Dios que vio Dios que era bueno o que era bueno en gran manera. Pero si esas criaturas caen de la condición en que Dios las creó, el Señor permite por regla general que soporten la pena correspondiente a su transgresión, dejándolas que permanezcan en el lugar al que cayeron. Pero acá nosotros podemos ver que Dios hace una excepción, porque el hombre caído, creado puro y santo por Dios, se rebeló voluntaria y depravadamente contra Dios, contra la voluntad de Dios, y perdió ese su primer estado, digamos, que tenía cuando Dios lo había creado en pureza y en santidad. Pero acá podemos ver que Dios quiere que ese ser caído experimente una nueva creación por el poder del Espíritu Santo de Dios. Podríamos decir, Dios dice esto: ahora que tú has caído de mi gracia, yo me voy a ocupar, yo me voy a encargar del daño hecho por tu propia mano. Y dice Dios, y no lo hago por ti, sino por amor de mi nombre. Acá decía la palabra de Dios en Ezequiel 36, queremos leer los versos 22 y 32 nuevamente. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y el verso 32 nos dice, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Y eso creo que describe de manera muy clara la condición del ser humano en todos los tiempos, desde que Dios los ha creado. Creo que nadie escapa a esta mirada y a este justo diagnóstico y juicio emitido por Dios. Lo único que tenemos nosotros es que reconocer que hemos actuado de manera depravada, nos hemos rebelado contra Dios. Pero Dios, por amor a su santo nombre, decidió cambiar esa condición y hace esta promesa tan grande de dar un corazón nuevo y un nuevo espíritu. ¿Qué le queda a los seres humanos de todos los tiempos? No era solamente para el pueblo de Israel en aquel entonces, sino también para nosotros. Sabedlo bien, dice, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. ¿Qué podemos hacer nosotros? Avergonzarnos de nuestra vida pasada, avergonzarnos de nuestra rebelión hacia Dios, porque hemos actuado de manera perversa, nos hemos rebelado contra Dios. Pero Dios ha decidido cambiar esa situación. Habiéndonos creado una vez, o habiendo creado al ser humano una vez, vemos que Dios dice, voy a crear o recrearte otra vez. Voy a hacer una nueva criatura, voy a hacer un nuevo ser. Y Dios pondrá manos en la obra por segunda vez. Una vez más, ese ser humano caído tendrá que dar vueltas en la rueda del alfarero. Y es ahí donde Dios quiere crear un vaso para honra, para gloria del santo nombre de Dios. Dios dice, quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne, te daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ti. Habíamos dicho que que dos cosas queremos tener en cuenta en esta mañana. Primero, la necesidad que tiene el ser humano de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo. Y en segundo lugar, esa grandiosa obra de Dios al cumplir esta promesa. ¿Por qué existe esa necesidad tan grande del corazón nuevo y de un nuevo espíritu? Dios no nos promete, Dios no le promete al ser humano que de alguna manera va a tratar de mejorar la naturaleza del ser humano, o que de alguna manera va a ser un remiendo en los quebrantados corazones. No, la promesa que Dios hace es que dará corazones nuevos y espíritus rectos. La naturaleza caída del ser humano es demasiado depravada para ser remendada de alguna manera. No se trata de una casa que necesita unas cuantas reparaciones por alguna teja que ha caído del techo o por algún pedazo de yeso que ha caído del cielo raso. Quiere decir que esta casa está podrida por completo. No hay un solo trozo de madera que no esté carcomido, desde el techo hasta lo más profundo de los cimientos. Toda la casa se encuentra en mal estado. Hay podredumbre por todos lados y está a punto de desplomarse. Esa es la condición del ser humano caído, alejado de Dios. Dios no intenta repararla. Él no apuntala las paredes ni repinta sus puertas. No la adorna ni la embellece de alguna manera, sino que decide que la vieja casa debe ser arrasada y que construirá una nueva casa. Así quiere hacer Dios con el ser humano. Dios no quiere cambiar algo de la vida del ser humano caído. Dios no quiere de alguna manera peinarlo, no quiere maquillarlo, no quiere adornarlo. No, Dios quiere dar un nuevo corazón. Dios quiere hacer una nueva creación. Dios no quiere hacer algo que parezca nuevo, sino que algo nuevo realmente. Vemos cómo en algunas oportunidades edificios, casas deterioradas, son de alguna manera revocadas, cambiadas las aberturas, pinturas nuevas, y de buenas a primeras, si no conocíamos el lugar, miramos y nos da la impresión, es una casa nueva. Por fuera parece una casa nueva, pero en realidad no lo es. Dios sabe que el ser humano está enfermo. Toda la cabeza está enfermo, todo el corazón está desfalleciente. Podríamos decir desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, por todas partes se encuentran heridas, llagas putrefactas. Eso es la condición del ser humano. No hay nada sano en ese ser humano caído. No hay nada para rescatar. Por eso el Señor no quiere reparaciones de estos seres, sino que les promete un nuevo corazón y les promete un nuevo espíritu. Y dice que quitará de vuestra carne el corazón de piedra. Y qué interesante. Dios no intenta de alguna manera ablandar ese corazón endurecido. Dios dejará que siga siendo tan duro como siempre, pero lo quitará y les dará un corazón nuevo. Será un corazón de carne. Quiere decir que Dios va a sacar ese corazón duro, ese corazón rebelde, ese corazón perverso. Ese corazón que no quiere dejarse guiar por Dios, y le dará un corazón de carne. Y tenemos que tener en cuenta que Dios es justo en esto y que hay una necesidad imperante, abrumadora, de que esto se haga de esta manera. El ser humano no solamente que se ha olvidado de Dios, sino que se ha rebelado, ha arremetido contra Dios, ha despreciado a su pueblo, incluso ha abandonado su palabra. Tal es la perversidad del ser humano. Y alguien ha expresado lo siguiente respecto al ser humano: ¡qué vergüenza para la humanidad! Ninguna criatura pudo haber sido peor que el hombre. Las mismas bestias son mejores que el hombre, pues el hombre tiene todos los peores atributos de las bestias, pero carece de sus mejores atributos. Tiene la fiereza del león, pero no tiene su nobleza. Tiene la terquedad del asno sin su paciencia. Tiene toda la gula voraz del lobo, sin su sabiduría que le conduce a evitar la trampa. Es un buitre rapaz, pero nunca se queda satisfecho. Es asimismo una serpiente con veneno de áspides bajo su lengua, pero que escupe su veneno tanto a corta como a larga distancia. Si piensan en la naturaleza humana, en cuanto a sus actos hacia Dios, dirán que es demasiado mala para ser corregida y debe ser hecha completamente nueva. Vemos acá que esta persona ha comparado al ser humano con las bestias y dice que el ser humano es el peor de todas las criaturas porque tiene las peores cualidades de cualquiera de las bestias que se puede mencionar, pero no tiene ninguna de sus virtudes. Además, hay algo que es una gran verdad: la naturaleza humana no puede ser mejorada. Pues muchos lo han intentado, pero todos han fracasado. Y nosotros vemos las distintas ideologías humanistas que andan dando vuelta por ahí, ideas filosóficas, pensamientos de pedagogos o de maestros. De alguna manera piensan que el ser humano puede ser mejorado. Pero vemos que todos los intentos hasta nuestros días han fracasado y todos los intentos que se harán a futuro también fracasarán. Otros tratan de controlar a su naturaleza. Por ejemplo, una persona de mal carácter trata quizás de controlarlo un poco y quizás logra aparentemente controlarlo un poco, pero vuelve a manifestarse ese mal carácter, y si no puede de alguna manera desahogarse en el instante, sí hay chispas que si no vuelan por todos lados quemará sus huesos por dentro hasta ponerlos incandescentes con el calor de la malicia, y permanecerá dentro de su corazón un residuo de cenizas de venganza. Si no puede expresar, no puede desahogar ese mal carácter que tiene, sigue estando dentro de él ese deseo, al menos, de venganza. Vemos cómo esa naturaleza no puede ser controlada. Incluso hay muchos que tratan o que procuran hacerse religiosos. Y al intentarlo, lo único que logran es crear una monstruosidad, un verdadero monstruo. ¿Por qué? Porque es como que si sus piernas fuesen desiguales y que caminan cojeando en el servicio de Dios, son criaturas deformes y torpes. Y cualquiera que les mire descubrirá pronto las inconsistencias de su profesión. Es imposible que este hombre imagine que puede ocultar la depravación de su naturaleza por medio de algunos esfuerzos religiosos. No se trata de hacerse religioso. Eso tampoco funciona. Tenemos también ejemplos claros al respecto en la palabra de Dios. Vemos cómo los fariseos y los maestros de la ley, en su gran mayoría, eran inconsistentes entre sus enseñanzas y sus acciones, y que eso estaba a la vista del pueblo de aquel entonces también. Y bien podían entender que hay algo que no está funcionando, porque tratan de enseñar al pueblo de tal o cual manera, pero que en realidad ellos están lejos de Dios. Alguien escribió: yo procuré mejorarme a mí mismo durante mucho tiempo, sin obtener buenos resultados. En vez de volverme mejor, me volví peor. Me engañaba con la justicia propia, tenía confianza en mí mismo, era orgulloso y muchas otras cosas. Mientras estaba ocupado barriendo mi casa, arreglándola, he aquí que el diablo del que buscaba deshacerme y que me había ido y que se había ido por una corta temporada, volvió y trajo consigo otros 7 espíritus más perversos que él, y entraron y habitaron en mí. Pueden intentar reformarse, dice esta persona, queridos amigos, pero descubrirán que no podrán lograrlo. Y recuerden que aunque pudieran lograr algún cambio, no sería la obra que Dios requiere. Él no acepta reforma, Dios no acepta reforma. Él quiere una regeneración. Él quiere un corazón nuevo y no un corazón que solo haya tenido una pequeña mejoría. Ahí vemos que Dios no solo que no quiere cambiar algún aspecto externo, sino no quiere cambiar algún aspecto del corazón, sino que quiere regenerarlo. Quiere sacar ese corazón endurecido, ese corazón de piedra. Quiere ir a la esencia y darle al ser humano un corazón nuevo. Dios no es miope, Dios no es corto de vista. Dios no solo mira la superficie, Él mira el origen y la fuente. Él dice: en vano será que traten de alcanzar buenos frutos si el árbol sigue siendo malo. Por eso es necesario un corazón nuevo y un espíritu nuevo, dice Dios. Habíamos dicho, en segundo lugar, la grandiosa obra de Dios al cumplir esta promesa. Fines del siglo IV y comienzos del siglo V, vivió Agustín de Hipona, que declaró: el corazón del hombre no haya descanso hasta que lo encuentre en Dios. El corazón del hombre no haya descanso hasta que lo encuentre en Dios. Agustín mismo había agotado todos sus esfuerzos en vano, buscando la paz del corazón en la filosofía, en los placeres del mundo, incluso se había integrado algunas sectas, y al final, mediante la fe, se volvió a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces halló la paz y el verdadero descanso. La naturaleza de este gran cambio que Dios obra en nosotros es a través de su Espíritu Santo. Y tenemos que tener en cuenta y hacer la siguiente observación desde el primer momento: que este cambio es una obra divina de principio a fin. Dar al hombre un corazón nuevo y un nuevo espíritu es obra de Dios y únicamente de Dios. Y acá tenemos que tener en cuenta que nada funciona excepto la verdad. La salvación es solo de Dios. No hay ningún esfuerzo humano Nada que el ser humano pueda hacer. Y esta prueba de que la salvación es solo de Dios soporta la prueba de las edades y no podrá ser conmovida nunca. Porque la verdad inmutable, porque esta es la verdad inmutable de nuestro buen Dios. Tenemos que volver a reiterarlo, que todavía no ha existido ningún ser humano a lo largo de la historia y tampoco lo podrá en el futuro, que alcance de alguna manera un ápice, una mínima parte, digamos, en el camino para producir un corazón nuevo. El hombre lo único que puede hacer es permanecer pasivo en este proceso. La obra es de Dios. Pero en el momento en que Dios pone una nueva vida en el alma, el hombre es un sujeto pasivo. Y si es que hay alguna actividad del hombre, ¿cuál es esa actividad? Es una resistencia contra la voluntad de Dios. Y ahí podemos pensar en nuestra vida, cuando Dios nos estaba hablando, ¿no era que nos resistíamos? Lo único que puede hacer el ser humano es resistirse en contra de Dios. Pero hasta que Dios, por medio de una gracia victoriosa, ejerce el señorío sobre la voluntad del ser humano. Este cambio también es un cambio inmerecido. No es porque el ser humano, de alguna manera, se merezca esta gracia de Dios, este regalo de Dios. Cuando Dios pone un nuevo corazón en el hombre, no es porque el hombre se merezca el nuevo corazón. No es porque haya algo bueno en la naturaleza por lo que Dios le da un nuevo espíritu. El Señor simplemente le da al hombre un corazón nuevo porque así le agrada. Porque así es su gracia y su misericordia. Y esa es la única razón por la cual Dios le da un corazón nuevo. Es un cambio por la gracia de Dios, gratuitamente dada, sin ningún mérito por parte de la criatura o por parte del ser humano. Sin ningún deseo anticipado del ser humano, ni buena voluntad por parte del ser humano. Dios lo hace porque así le agrada y no de conformidad a la voluntad del hombre. Porque ¿qué hombre, por su propia iniciativa, buscaría un nuevo corazón? ¿Qué hombre por su propia iniciativa, si no es el Espíritu de Dios actuando en ese ser humano? Si no es el Espíritu de Dios buscándolo y ofreciéndole ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu. En San Mateo capítulo 12, verso 35, queremos leer. San Mateo capítulo 12, verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Vemos ahí cómo hace referencia que el corazón es la fuente de la conducta. El corazón de piedra, el corazón endurecido, no puede obrar ninguna buena obra. El corazón de piedra, el corazón endurecido, no puede hacer nada agradable ante los ojos de Dios. Por eso Dios le quiere dar una nueva fuente de conducta al ser humano y un nuevo espíritu. En lugar de ese corazón de piedras que Dios quitará, un corazón endurecido, un corazón obstinado en seguir sus propios y malvados caminos, Dios pondrá en el pecho, con el espíritu nuevo, un corazón de carne. Y esto, cuando dice un corazón de carne, no está diciendo un corazón carnal que está aficionado a las cosas de la carne, sino un corazón de carne quiere decir un corazón tierno, un corazón sumiso, un corazón obediente, que responde como corresponde ante la gracia y ante los caminos de Dios. Solo el hombre animado por el propio Espíritu de Dios es capaz de poner por obra los mandamientos de Dios, cosa que antes era imposible, por cuanto la ley daba el conocimiento del pecado, pero no aportaba el remedio para evitarlo y tampoco para curarlo. Vemos cuán grandiosa es esta promesa en la palabra de Dios, esta gran bendición que Dios nos ha prometido ya a lo largo de los años, también para nosotros y será para todos aquellos en tanto exista el tiempo de gracia y exista este mundo. Hemos visto entonces estos dos puntos fundamentales. ¿Por qué la necesidad que tiene el ser humano de este nuevo corazón y el nuevo espíritu y la grandiosa obra que hace Dios al cumplir esta promesa? Que Dios nos ayude a comprender esta verdad y la profundidad de su palabra para nuestra salvación en primer lugar, y si ya gozamos de esta gran bendición, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para poder comunicarle esta promesa y esta bendición a otros, que Dios quiere darle un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Amén.